Señores y señores, bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2021 de CIE Automotive. Hoy estarán con nosotros Jesús Mari Herrera, consejero delegado, y Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordarles que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea Aristizábal. Adelante, por favor.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia de resultados. Como cada cierre de año, hoy nos toca hacer balance del año. Un año que desgraciadamente ha ido de más a menos en contra de la percepción que teníamos a principios de año, cuando hablábamos del 2021 como el primer ejercicio de la recuperación pospandemia. Y un año que además ha tenido dos mitades muy diferentes. Un primer trimestre y sobre todo un segundo trimestre en el que ya se hizo evidente que la escasez de semiconductores iba a crear un problema importante de oferta en el sector. Pero fue en la segunda parte del año, en el tercer trimestre concretamente, cuando vivimos el peor momento de esta crisis. Un problema este, el de la falta de chips, que ha reducido la producción de vehículos en casi 10 millones de coches en 2021, hasta niveles un 15% por debajo de los niveles 2019 prepandemia, y que ha afectado de forma especial a Norteamérica y a Europa, geografías de importante peso para nosotros. Pero es que además la segunda parte del año vino marcada también por las tensiones en la cadena de suministro, disrupciones logísticas y mucha presión inflacionaria en casi la totalidad de los costes de la industria. Materias primas, materiales, energía, combustible, transporte, fletes, salarios. Diferentes intensidades de inflación en las diferentes variables y en las diferentes geografías, pero siempre con una nota en común: el impacto en cuenta de resultados y, sobre todo, la incertidumbre sobre su potencial normalización. Todo ello acompañado por el COVID, que en buena parte siguió condicionando la actividad industrial y el consumo en el 2021, con olas especialmente importantes como la de India del segundo trimestre o la de Europa del cuarto trimestre. Consecuencia de todo lo anterior, multitud de profit warnings en el sector, más de 25, anunciados durante la segunda mitad del año y completamente focalizados en suppliers. Este es el contexto general de nuestra industria. Vamos a repasar muy rápidamente ahora el contexto de los diferentes mercados geográficos con evoluciones muy diferentes. Mercados maduros como Norteamérica y Europa, flat o contrayéndose, versus mercados como India, Brasil y China, creciendo respecto a 2020. El mayor o menor impacto en la escasez de chips y las bases 2020 comparables han sido los factores que más han influido en estas evoluciones. Repasamos rápidamente. Europa, un menos 4% y 15 millones y medio de vehículos producidos frente a los casi 21 del año 2019. Uno de los mercados que más ha sufrido tanto la escasez de chips como el impacto del COVID, además de las tácticas de los OEMs para cumplir con la exigente regulación de emisiones aplicable en este 2021. Norteamérica, plano respecto a 2020. 13 millones de vehículos producidos frente a los más de 16 millones del 2019. Caso similar al europeo en cuanto a chips y a COVID, sin la presión adicional de la normativa de emisiones. Brasil, empiezan las alegrías. Brasil, más 9%, 2,1 millones de vehículos producidos frente a los 2,8 del 2019. Un mercado que ya ha crecido por encima de la media, consolidando una parte de su recuperación después de ser el mercado que más cayó en el año 2020, con una contracción, recordamos, de más del 30%. India, 28%, 4,2 millones de vehículos producidos, recuperando ya los niveles prepandemia 2019. Es el mercado que más ha crecido en 2021 y en gran parte ha estado impulsado por la demanda embalsada que generó la COVID en 2020. Finalmente, China, más 5%, a pesar de una base comparable muy exigente, casi 25 millones de vehículos producidos, ya ha sido, junto con India, el otro mercado que ha recuperado ya los niveles prepandemia de 2019. Destaca por su cuarto trimestre especialmente fuerte, que ha concentrado más del 30% de la producción anual. Todo ello, teniendo en cuenta que el impacto de menos 10 millones de coches fabricados por la escasez de semiconductores solo ha podido ser ligeramente compensado por el incremento de demanda, la foto finish del sector en 2021 muestra un crecimiento de producciones del 3,4% hasta los 77 millones de vehículos versus las proyecciones de 84-85 millones de vehículos que manejábamos a principios de año. Para que nos hagamos a la idea, estas cifras han dejado al sector en 2021, insisto, un 15% por debajo de los niveles prepandemia y un 20% por debajo de los 95 millones de vehículos producidos en el pico mundial de producciones del 2017. Pues eso, un contexto sectorial y un contexto de mercados terriblemente complejo contra el que hemos tenido que luchar, pero un contexto que no nos ha impedido cumplir con creces nuestros ambiciosos objetivos del año. Unos objetivos que merece la pena volver a recordar, mejoramos en mayo respecto a los inicialmente comunicados en febrero de 2021. Es más, en realidad la clave no es que hayamos cumplido los objetivos, es que hemos sido capaces de cumplir esos objetivos con casi 8 millones menos de vehículos producidos en 2021 respecto a lo que se estimaba cuando publicamos esos objetivos. Repasémoslos. Empezamos con las ventas, hemos cumplido el guidance de outperformance, hemos batido al mercado en algo más de 11 puntos, con el trasfondo de la inevitable concentración de suppliers que la pandemia y la situación actual de mercado están acelerando. Si hablamos de margen EBITDA, hemos cerrado el año con un 17,6%, lógicamente con una primera parte del año algo más fuerte que la segunda, que ha estado impactada por caída de volúmenes y por presión inflacionaria. Hemos cumplido el guidance de EBITDA. Hemos alcanzado un margen anual récord en el perímetro actual del grupo. Hemos expandido márgenes en todas nuestras áreas geográficas respecto al año pasado. Y lo más importante, excluyendo el efecto negativo del tipo de cambio, hemos recuperado en 2021 los resultados prepandemia del 2019, cuando en el mundo se han producido 12 millones de vehículos menos que entonces. Un gran logro. Si hablamos del objetivo de caja, de flujo de caja, nuestros altos niveles de generación de EBITDA, el control de nuestro CAPEX recurrente y nuestras políticas financiera y fiscal nos han permitido un ratio de conversión de EBITDA en flujo de caja operativa que se sitúa por encima del guidance del 65% en todos los trimestres del año, cerrando 2021 con un ratio de conversión del 67%. Como consecuencia del cumplimiento de todos los guidance ya mencionados, más la estricta gestión del circulante y del CAPEX de expansión, priorizando siempre la generación, el ratio deuda financiera neta EBITDA se ha situado en 2,37 veces dentro de la horquilla objetivo, descendiendo la deuda hasta los 1.377 millones de euros, 200 millones por debajo de nuestros niveles de endeudamiento de hace un año. ¿Qué significa esto? Significa que hemos sido capaces de reducir nuestro endeudamiento desde las 3,6 veces del 2020, a la vez que hemos crecido orgánicamente muy por encima del mercado, a la vez que hemos pagado más de 60 millones en dividendos y a la vez que hemos incrementado nuestra participación en Mahindra CIE aprovechando las oportunidades del mercado. Hemos repasado el cumplimiento de todos y cada uno de nuestros compromisos financieros 2021. Repasamos ahora también el cumplimiento de nuestros compromisos ASG del año 2021. Recordaros que en noviembre del 21 presentamos nuestro Plan Estratégico ASG 2025, el primer plan estratégico ASG que hemos hecho público, un plan que, como sabéis, cuenta con cuatro líneas estratégicas: cultura CIE, compromiso ético, ecoeficiencia y escucha activa, y que cuenta también para su seguimiento con una serie de KPIs transversales que involucran y hacen partícipes a todos los departamentos de la organización. Estamos orgullosos de anunciar que también esos objetivos marcados para el año 2021 se han cumplido y que el resto de los objetivos de cumplimiento a medio plazo evoluciona favorablemente, tal y como podéis comprobar en detalle en el informe anual 2021 que esta misma mañana hemos hecho público. Sabiendo la dimensión del informe anual y para facilitaros el acceso a su contenido, aprovecho a comentar que hemos elaborado un breve vídeo resumen y una microsite con las principales magnitudes ASG. Están disponibles en nuestra web y os invitamos a verlos. Y hasta aquí 2021. Hablamos ahora un poco de futuro, empezando por perspectivas del mercado. Según las últimas estimaciones de mediados de febrero de IHS, se estima que las producciones mundiales de vehículos crezcan un 9% en 2022 hasta los 84 millones de vehículos, mostrando un perfil creciente trimestre tras trimestre. Un primer trimestre, como el trimestre con menos volumen de todo el año, apenas 20 millones de vehículos, incluso por debajo del trimestre que acabamos de cerrar, contrayéndose un menos 3% respecto al primer trimestre del 21. Posteriormente, un segundo y terceros muy parecidos, estimados con volúmenes cercanos a los 21 millones, y cerrando el año con un cuarto trimestre fuerte por encima de los 22 millones. Gran parte de la explicación de este perfil de menos a más lo encontramos en que se espera que la escasez de semiconductores vaya mejorando a lo largo del año, con una corrección significativa en la segunda parte del año, aunque la crisis no quede completamente solucionada hasta el 2023. A priori veremos una Europa con el 18% de incremento de producciones, hasta superar los 18 millones de vehículos producidos, rebotando con mucha fuerza por su mal comportamiento en 2021, que supone una base comparable menos exigente y beneficiada por las buenas perspectivas de los mercados destino de sus exportaciones. Veremos un Norteamérica con un más 17% hasta los 15 millones de vehículos, basado este crecimiento fundamentalmente en buena evolución macroeconómica y en el bajo nivel de inventarios, que seguían mínimos históricos a cierre de diciembre. Tenemos un Brasil esperado con un más 14 hasta los 2,5 millones de vehículos, un crecimiento que vendrá apoyado por la elevada demanda embalsada que no ha podido ser satisfecha por culpa de unos inventarios prácticamente inexistentes en este caso a cierre de 2021. India, 4,5 millones de vehículos, más 7%, también gracias a la elevada demanda embalsada, a consecuencia de la escasez de chips que no ha permitido satisfacer el interés creciente de los ciudadanos indios por el uso del vehículo privado frente al transporte público. Y finalmente China, con apenas un 1%, consolidando los 25 millones de vehículos y con una base comparable mucho más exigente que el resto de geografías. Una consolidación a la que contribuirán también los incentivos a la compra de vehículos de nueva energía que están vigentes hasta finales de este año 2022, junto con otras herramientas que está implementando el gobierno chino a nivel monetario. En este contexto, pues esperamos nosotros un 2022 con ese mismo perfil, un perfil de menos a más. Por una parte, seguimos creyendo en la mejora de la oferta por la reducción paulatina de la escasez de semiconductores. Por otra parte, parece que la inflación de costes puede ser menos transitoria de lo inicialmente esperado, así que en este contexto serán críticos los resultados de las negociaciones abiertas con todos nuestros clientes y en todas nuestras geografías. Mientras tanto, somos realistas, no queremos confiarlo todo a la carta del pass-through a clientes y 2022 pasa por un ambicioso plan de mejoras operativas y eficiencias en todas las plantas del grupo que asegure el crecimiento de los resultados en el año 22. Aún así, la visibilidad es muy limitada, hay demasiadas variables en juego, el ritmo de recuperación de la oferta de semiconductores, los elementos de inflación en la cuenta de resultados, las negociaciones de pass-through, las crecientes tensiones en cadenas de suministro. Así que a día de hoy parece irresponsable dar ningún tipo de guidance a corto plazo, aunque estamos totalmente abiertos a hacerlo en un futuro próximo, en cuanto tengamos algo más de claridad. Y ya cerramos esta conferencia confirmando, eso sí, que sí hay un guidance para el año 2025, el que os presentamos en el Capital Markets Day de junio, un guidance que permanece intacto. Muchas cosas han sucedido desde entonces, en estos últimos 8 meses, pero aún así las producciones estimadas para el acumulado del periodo 2021-2025 son muy similares a las que se contemplaban en el momento del Capital Markets Day, lo que supone un cierto confort. Mientras tanto, nosotros seguimos firmes en nuestra ambición de mejora continua y en nuestra convicción de seguir siendo uno de los grandes ganadores indiscutibles en este sector en transformación. Y ahora ya sí, damos paso a vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo.
Tenemos varias preguntas. Empezamos con una relacionada con el outperformance. ¿Cuáles son sus principales drivers y si se pueden cuantificar?
Pues bueno, empiezo yo un poquito y le dejo a Jesús Mari seguir. Yo creo que hay un factor en común al outperformance que hemos tenido en todas las regiones, que es la consolidación de suppliers que está habiendo y que la pandemia y los bajos volúmenes, la caída de volúmenes, ha acelerado. A partir de ahí sí que es verdad que hay drivers, que hay argumentos diferentes en cada una de las geografías, ¿no? Pues podemos estar hablando, por ejemplo, de un India donde tenemos mercado adicional que hemos captado de proyectos que antes se suministraban desde China, o por ejemplo la diversificación de segmentos de vehículo, el hecho de la exportación, esos podrían ser algunos de los drivers de nuestro outperformance en India. Si hablamos de la parte brasileña, hablamos de un post-crisis del año 2013-2014, donde ya hubo una importante selección de proveedores. Y además, si hablo de Brasil, voy a aprovechar a poner en valor el esfuerzo y el valor que tienen nuestros números en Brasil después del cierre de la planta de uno de nuestros mayores clientes, como fue el tema de Ford, que todos conocéis, etcétera, etcétera. Pero un factor en común, que yo creo que es, somos el perfil de supplier que nuestros clientes están buscando. Somos globales, somos multitecnológicos y tenemos la capacidad financiera para invertir cuando ellos lo necesitan. No sé, Osmario, te
Mira,
dejo.
además, digamos, como complemento, buenas tardes a todos, en primer lugar, como complemento, yo creo que llevamos ya muchos años incrementando market share, ¿no? Eso, digamos, es una consecuencia de nuestro modelo de negocio, de nuestro saber hacer y de nuestra implantación, digamos, con los clientes estratégicos a nivel, digamos, de todos los países en los que estamos presentes. Pero hablando también de este incremento de market share, tenemos también que hacer referencia al incremento de precios que ha habido, fruto de la inflación que hemos tenido, sobre todo en materias primas, el pass-through ese que hablamos tanto. Y bueno, podríamos decir en grandes números que sin duda hemos cumplido ese objetivo ambicioso que teníamos en el mes de mayo en la Junta de Accionistas, que dijimos de un crecimiento por encima del mercado, digamos, en un dígito alto, eso lo hemos logrado y, digamos, la diferencia hasta ese 11 y pico por ciento puede ser el pass-through de materias primas.
Hemos visto márgenes en el cuarto trimestre un poco más alto, más bajos en algunas geografías. ¿Hay alguna explicación concreta sobre eso y sobre la depreciación más alta en el año?
Bueno, digamos, el tema de los márgenes, bueno, tienes que entender que CIE siempre intentamos dar los resultados recurrentes a nivel de lo que es todo el grupo. Es verdad, que digamos a final de año existe ese mes decimotercero en el que, bueno, hay ciertos ajustes que hacer porque tenemos ingresos recurrentes, no recurrentes, perdonar, en algunos mercados y gastos no recurrentes en otros, y es por ello que los márgenes en un trimestre pues pueden ser un poco diferentes a lo que es en recurrencia. Pues yo creo que lo más importante es reflejaros, analizar el resultado global de todo el año, que es lo que refleja la imagen fiel de nuestra compañía.
Sí, yo creo que fijarse en el margen anual, ¿no? De cada
Sí,
una de las
correcto.
geografías como margen. Y a partir de ahí, pues no sé, quizá por destacar, pues es verdad que han podido ver algún tema en Brasil de que puntualmente ha
Sí,
estado
hemos
más
tenido un
alto
tema
con el tema
de
de.
impuestos, un tema de Ford.
Correcto.
Evidentemente, la negociación de Ford, que antes ha comentado María, o María, Lorea, perdonar, que al final perdíamos, no, cuando hablo de números, me voy a María, es por eso que, nada, decir que digamos que la pérdida de ese 25% de facturación que tuvimos con el cierre de las plantas de Ford, Bueno, también hay que decir que aún así hemos conseguido aumentar market share. Eso también es un logro importante durante este año. Y bueno, teníamos un compromiso el presidente de Ford y conmigo, digamos, de empezar con unas inversiones importantes para todo el lanzamiento de los tres proyectos y al cancelar esos proyectos, pues evidentemente la indemnización que nos han dado ha sido muy importante, que nos ha dado unos ingresos no recurrentes, pero unos ingresos que francamente ayudan muchísimo a nuestra compañía.
Y lo uno, además, ese tema que está comentando con Jesús Mari con la segunda parte de la pregunta, que era el exceso de amortización, es verdad que hay un poquito más de amortización en el cuarto trimestre. Lo podéis ver en las cuentas anuales, igual que todo el tema de indemnizaciones que Jesús Mari ha comentado. Y lo uno, porque está relacionado exactamente con lo mismo. Fundamentalmente se refiere a una serie de activos de la planta de Ford a los que se ha hecho un write-off tras el cierre de la planta. Insisto, tenéis toda la información con todo el detalle numérico que queráis en las cuentas anuales auditadas que ya están publicadas.
Así
¿Esperáis crecer? No habéis dado guidance 2022, pero ¿esperáis crecer por encima del mercado en 2022? ¿Y qué nos podéis decir sobre los márgenes de 2022?
Bueno, estamos aquí, digamos, entre amigos, como suelo decir yo, ¿no? Hombre, en primer lugar, se podría decir que la pregunta ofende, ¿no? Digo porque siempre ya sabéis que llevamos años creciendo por encima del mercado y eso es lo que vamos a seguir viendo en los siguientes trimestres. Eso sin duda, ¿eh? A nivel de márgenes, es obvio que los márgenes actuales, fruto de la inflación, como antes decíamos, materias primas, todo el tema de energía, ¿no? Ante la energía, el gas, la mano de obra, eso hace que los porcentajes caigan un poco. Yo creo que lo que nos tiene que importar es que CIE, si el mercado cumple las previsiones que dice de los volúmenes que hemos comentado antes de 84 millones, CIE va a crecer en ventas más que el mercado y va a seguir ganando, digamos, y mejorando sus resultados. Y en esos niveles que estamos diciendo, 84 millones de coches, seguro que volvemos a hacer un récord histórico. Pero eso, evidentemente, en estos momentos, con el tema ahora del conflicto bélico que todo el mundo conocéis, de Ucrania, Rusia, etcétera, etcétera, nos parecía, vamos, hasta de mal gusto dar unos guidance. Vamos a esperar unos meses a ver si el tema se soluciona y, evidentemente, en ese momento, con mucho gusto, con más claridad, compartiremos con todos. Pero el proyecto de CIE sigue siendo el mismo y sigue siendo, como decía Lorea, el objetivo de alcanzar esos targets ambiciosos que teníamos para el 2025. Para alcanzar esos targets 2025 tenemos que seguir creciendo en el 2022, en el 23, en el 24 y en el 25. Así que solo seguiremos viendo en positivo todo ese crecimiento.
Precisamente nos preguntaban sobre la opinión de las estimaciones de IHS sobre el mercado respecto a otros o cómo las vemos.
Bueno, hay que decir que IHS, y eso es mi enfado que tengo muchas veces, pues es verdad que en momentos actuales, digo estos últimos años que estamos viviendo con el tema de la pandemia, pues ha sido muy difícil acertar. Lorea comentaba que los 84 millones que nosotros esperábamos en el mes de mayo cuando dimos guidance para el 2021, pues pensábamos que se iban a cumplir hasta quizás un poquito más, porque todo el mundo hablaba de un segundo semestre maravilloso y no ha sido así, ¿no? No obstante a eso, creo que hay que resaltar que hemos cumplido todos los compromisos que teníamos con 8 millones menos de coches producidos. De cara a este año, bueno, es obvio que se espera un crecimiento importante. Es verdad que el primer trimestre se están cumpliendo las previsiones en estos momentos, a día de hoy, que ha comentado Lorea, de unos 20 millones de coches. Yo creo que el hándicap importante no va a estar en el segundo trimestre porque, digo, hasta ahí son 20, 20 y pocos y se van a cumplir. Y creo que el hándicap importante es el tercero, porque sabéis que coincide con periodo vacacional y ahí generalmente suele caer un par de millones y, sin embargo, la previsión es seguir manteniendo 20, 21 millones. Y luego ya el cuarto trimestre, por encima de 22 hasta 24 se habla, ¿no? Esos dos hándicaps son los más importantes, el tercero y el cuarto. Pero lo que es correcto corto, primer trimestre se va a cumplir y bueno, aunque el mercado esté un poco peor que el año pasado, el primer trimestre veréis que CIE pues va a estar un poquito mejor.
Yo creo que, por profundizar un poco más en lo que dice Jesús Mari, el hecho de que veamos una multitud, una dispersión sobre las estimaciones que del mercado del año 2022, tan grande como estamos viendo, dice mucho. Vemos desde analistas hablando de un más 3, más 4% para este año, hasta otros hablando del más 10. Hemos visto presentaciones de resultados de grandes suppliers europeos en los últimos días, hablando de un más 6, hablando de un más 7, versus lo que dice IHS. Creo que esa dispersión, precisamente lo que habla es de la poca visibilidad que hay y el riesgo, como dice Jesús Mari, a que en determinados trimestres especialmente nos juguemos varios millones de vehículos, ¿no?
Pero no nos olvidemos de que hay una demanda retenida en todos los mercados en los que estamos presentes. Yo no puedo saber si realmente va a ser en el segundo semestre o va a ser el próximo año, pero realmente va a haber un momento que todas estas variables que están provocando que el mercado esté en niveles muy bajos de producción se rompa y realmente tengamos unos trimestres y unos años de vuelta a esos niveles de 95 millones. Es decir, yo creo que los resultados, ahora que estamos en análisis de resultados 2021 con 75, 76 millones de coches, cuando tendríamos que estar en 100 millones, yo creo que hay que analizarlos en esa variable que evidentemente se va a recuperar cuando todas las tensiones, y estamos viviendo muchas los últimos 4 años, desaparezcan. Ojalá sea en el corto plazo, si no es en el corto será en el medio, pero evidentemente nos ayudarán a cumplir todos los sueños del 2025.
El otro día leíamos un informe que se atrevía a incluso a cuantificar un poco esa demanda, ¿no? Y se hablaba de una demanda latente de más de 20 millones de vehículos que efectivamente tiene que ir viniendo. Y no es el único indicador que tenemos de la fuerte demanda que hay, ¿no? Tenemos, yo creo que, obviamente, un ciclo de reposición a la vista, tanto en Estados Unidos como en Europa como en China. Tenemos el tema de la electrificación del parque móvil por el empuje regulatorio. Tenemos, lo sabéis, los que habéis ido al concesionario, hay modelos en sold out hasta el año 2023. El hecho de que el impacto de los chips acabe parcialmente compensado y no se refleje en las estimaciones también nos indica una fuerte demanda y, cómo no, el driver de reposición de los inventarios que están en mínimos históricos. Me da igual que sea en el 22, que sea en el 23, pero está ahí.
Sí, además, tener en cuenta que hoy en día el mercado que mejor está funcionando es el mercado de compraventa de coches usados, ¿no? Una locura a nivel medioambiental que estamos comentando en nuestros objetivos de ESG que tenemos todo el mundo, pero realmente al no tener esa disposición en estos momentos de compra, en muchos casos es el mercado de segunda mano el que está creciendo importantemente. Con lo cual, demanda existe. Cuando todo esto se neutralice, se regularice, creo que vamos a tener años francamente buenísimos. Estos están siendo buenos en resultados, en incremento de market share, en posicionamiento de CIE como un player mundial de referencia, y creo que los siguientes van a ser muy buenos en cuanto a un salto francamente importante.
Nos preguntan por el impacto de la situación de Rusia en CIE y si estamos teniendo alguna tensión en el suministro de aluminio relacionado con eso.
Hombre, el conflicto acaba de empezar. Es decir, yo tuve consejo el viernes y evidentemente en la evaluación de riesgos inicialmente evaluamos el riesgo de lo que supone nuestra presencia en Rusia. Nuestra presencia en Rusia supone el 0,3% de las ventas del grupo y el 0,3% de los activos del grupo. Es decir, que realmente si tuviéramos, no sé, digamos una caída del 50%, pues estamos hablando del 0,15%, y si hablamos en valor absoluto, en dinero, pues hablaríamos de 4 millones. Es decir, una cosa francamente pequeña, porque el nivel de activos que tenemos en Rusia solo son de 11 millones de euros. Es decir, si eso afecta ya al resto del mundo, pues yo no tengo la varita mágica, digamos, para valorar, ponderar cuánto podría ser ese riesgo. Pero inicialmente el local sería de esos niveles que he comentado, niveles bajísimos, y también tener en cuenta que el 100% de lo que producimos en Rusia se dedica al mercado ruso. Nada de exportación, es decir, todo local, tanto la venta como la compra que hacemos para la producción de esas piezas de aluminio.
Yo creo que esa pregunta viene quizá en el contexto de que desde el viernes y sobre todo esta mañana ha habido un montón, un goteo de noticias en el sector respecto al tema de Rusia. Hemos oído desde que Volkswagen para una planta en Alemania por falta de suministro de una pieza que produce en Ucrania. Hemos visto el caso de Autobahn en Togliatti. Hemos visto Nokia diciendo que se lleva su producción en Rusia a Finlandia y a Estados Unidos. Pero bueno, nos parece que está habiendo hoy, en concreto, está habiendo un poquito de sobrereacción, está habiendo un poco de alarmismo desmedido. Creemos que todavía no hay información suficiente para poder medir esto. A día de hoy no tenemos constancia de ninguna, absolutamente de ninguna disrupción en cadena de suministro que nos afecte, con lo cual un poco de tranquilidad, por supuestísimo, está en el top de las prioridades que tenemos que ir monitorizando. Pero
y luego recordar siempre lo que ha acontecido en estos años de historia de CIE, en estos 25 años. Como suelo decir yo, las turbulencias nos gustan. Nos gustan porque salimos siempre vencedores de las mismas. Y creo que lo habéis comprobado estos últimos años, en el 2020, con todas las compañías, con todos los competidores, en unas pérdidas importantes, y CIE con un nivel de beneficio muy importante y un incremento de market share. Es decir, no es que nos gusten, pero que realmente aprovechamos, nuestro modelo de gestión está absolutamente preparado para que cualquier cosa que vaya a acontecer a CIE le afecte poco y además CIE gane cuota de mercado, porque los clientes se refugian siempre en las compañías sólidas a nivel industrial y sólidas a nivel de balance, como es CIE Automotive.
Preguntan por el working capital en 2022, su posible evolución, y en relación con eso, ¿cómo de receptivo están los clientes con las subidas del pass-through de otros elementos distintos a la materia prima?
Hombre, receptivos, yo no creo que sea la palabra nunca cuando se habla de clientes.
No,
pero
no nos reciben con una botellita de vino y un pincho de tortilla, ¿no? No hecho todo eso, es decir que... Bueno, el pass-through es sí o sí necesario. Es decir, en primer lugar, entender que CIE, que es multitecnología y multiglobal, no está aconteciendo lo mismo, al mismo nivel, digamos, inflacionario, ni en todas las zonas geográficas ni en todas las tecnologías, ¿vale? Pero realmente, si hablamos de materias primas, pues siempre es un pass-through directo, con lo cual no hay que hablar. Si hablamos de energía, evidentemente en las tecnologías intensivas, en las que nos puede estar costando 5, 6, 7 puntos, eso sí o sí es lo mismo, es innegociable. Es decir, yo no puedo absorber eso. Es decir, yo no puedo absorber variables que no dependan de mí. Si hablamos de mano de obra, pues evidentemente la mano de obra estamos intentando, es más, digamos, es más difícil, pero por ejemplo, si hablamos de la mano de obra de Estados Unidos, que la inflación ha sido del 70%, hemos pasado de un coste hora de $10 a 17, 18, tampoco es discutible. Es un pass-through, o si no, realmente, pues no producimos piezas, ¿no? Con lo cual, está siendo momentos difíciles, pero todo tiene que volver a la lógica. Y daros cuenta que nuestros clientes son los primeros que han subido un 20% de media los precios, evidentemente teniendo o sabiendo que tienen que asumir estos incrementos de costes, insisto, provocados por variables que no dependen de nosotros.
Y por completar a la pregunta que hacían del circulante, bueno, hacia adelante, miro un poco al año 2021 para contestar el hacia adelante, ¿no? En el año 2021 vimos una primera parte del año en la que efectivamente había un poquito de sobreinversión, 60 millones aproximadamente llevábamos acumulado hasta junio, pero conseguimos ya en el tercer trimestre, que normalmente es consumidor de circulante, logramos que fuera neutro, y el cuarto trimestre generador de caja habitualmente lo hemos conseguido también, con un único objetivo, hacer que el circulante en el año 2021 sea igual que como va a ser en el 22, 23, 24 y adelante. Es decir, siempre con una misma filosofía, que sea la de intentar crecer sin inversión significativa en el working capital. Ese es un poco el objetivo. Lo hemos vuelto a demostrar en un año complicado, precio de las materias primas más altos, mala planificación productiva de nuestros clientes con esos stop and goes que nos han hecho y que no ayudan, y con un stock incluso un poco de seguridad ante potenciales disrupciones, y aún así lo hemos conseguido. Esa es la filosofía con la que os tenéis que quedar de circulante hacia futuro.
Sí, es por ello que nosotros siempre nos fijamos en la generación de caja operativa que llamamos, ¿no? Para nosotros es la generación de caja operativa recurrente de nuestra compañía, porque evidentemente el circulante, como decía Lorea, la variación debe ser cero, y evidentemente si invertimos en inversiones de activos de crecimiento, pues es otro nivel, ¿no? Digamos, no es mantener lo actual, ¿no? Pero el mantenimiento de lo actual, por eso hablamos de la generación de caja operativa, que es la recurrencia y que es lo que en principio debería determinar el valor de nuestra compañía.
Nos preguntan particularmente por Europa, el mercado europeo y CIE en el mercado europeo, que parece que es un mercado un poco más, que le está costando más arrancar.
Bueno, la pregunta, evidentemente, si analizamos datos, pues vamos, los datos de CIE, digamos, presentes en los diferentes mercados, pues en Europa este año el mercado ha caído un 4,4 y CIE ha crecido un 6,9. Es decir, es un autoperformance de 11 puntos. Yo creo que en todos los mercados en los que estamos, siempre estamos creciendo por encima del mercado. Eso ha ocurrido en Europa, como ha ocurrido, como veis en el informe, en Norteamérica, en Brasil, en India. Solamente en China tenemos, bueno, un gap un poquito negativo en relación al mercado, pero es por la casuística de China, ¿no? Sabéis que en China hay competidores locales que tiran precios, y sabéis que nosotros con precio malo no producimos, no queremos, y solo hemos entrado en China, digamos, en productos absolutamente, digamos, estratégicos para nosotros, como puede ser las últimas adquisiciones en el tema de la división de techos o históricamente en los cigüeñales, ¿no? No somos multitecnología en China, y evidentemente por el crecimiento de los OEMs locales, con proveedores locales, hace que realmente pues nuestro gap pueda ser inferior. En el resto de mercados que llevamos siempre, toda la vida, los 25 años, somos y seguiremos creciendo muy importantemente por encima del mercado. Y vuelvo a reiterar que sí me gustaría el dato de Brasil, de que el mejor cliente nuestro que perdimos en el mes de enero, primera noticia de enero, el 25% de la facturación, y hemos sabido consolidarnos con el resto de clientes, y el mercado creció un 8,8 y CIE un 25,8%. Esto es CIE. Dejarme repetir, este es el modelo que va a seguir dando un crecimiento mayor y va a seguir dando unos resultados mayores año tras año.
Pues esta sería la última pregunta.
Pues perfecto, porque además Jesús María ha hecho un broche de oro ahí con el cierre, o sea que muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Gracias, Jesús Mari, por estar aquí también.
Nada, gracias a vosotros, especialmente a los que están en Asia, que ya para ellos es la hora de irse a dormir.
Efectivamente.
Y a los que están con el café en Norteamérica, pues bueno, que tenga bonito día. Gracias a todos.
Gracias a todos. Hasta luego.